Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día, de este jueves 29 de diciembre. Lo último, lo hemos adelantado a eso de las 8 y 20 de la tarde. Estados Unidos, el presidente Obama, todavía es presidente hasta el 20 de enero, expulsa a 35 diplomáticos rusos de los Estados Unidos por los ciberataques durante las elecciones presidenciales.
Tienen 72 horas para abandonarlos. Se han clausurado además dos propiedades que utilizaban las agencias de inteligencia rusas en el país, y el ministro de Exteriores ruso acaba de decir que estas sanciones van a hacer daño a las relaciones bilaterales entre ambos países.
Argentina reabre la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner,
que el fiscal había presentado pocos días antes de aparecer muerto en 2015. Acusaba a la expresidenta de colaborar con Irán para encubrir a los autores de un atentado que dejó en 1994, 85 muertos en Buenos Aires.
Francesc Homs dice que el Estado se está metiendo en un callejón sin salida
por criminalizar a los promotores de la consulta ilegal independentista del 9 de noviembre. Homs, que se sentará en el banquillo por orden del Tribunal Supremo, ha dicho hoy que ni se puede borrar el 9N ni se puede parar el referéndum de 2017.
Yo soy un accidente, soy un pretexto. Lo del 9 de noviembre no lo pueden borrar. Lo que haremos este 2017, el referéndum, no lo van a parar. Y menos si persisten en ese camino de las demandas, de los juicios sin sentido, de la arbitrariedad, de la utilización burda de los tribunales y de la fiscalía.
El juez considera que OMS era completamente consciente de esta ilegalidad y que prefirió imponer los criterios de la Generalitat a los de la Constitución.
El tiempo, mañana bajan las temperaturas.
Y se activan las alertas amarillas en Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. Además, nos esperan lluvias y los intervalos de nubes bajas irán despejándose a lo largo del día.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este jueves 29 de diciembre, Miquel Huesa, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has venido con transporte público, como siempre,
yo,
a la linterna,
sí,
¿no?
Yo en el metro.
En el metro, como siempre. En el metro, tranquilamente.
A estas horas se viene muy bien.
Y no, ahí no te preguntan si eres par o impar.
Exacto, exacto.
Pues Ramón Pinar Boledas, pues, profesor, buenas noches.
Pues yo he venido en taxi.
¿Por qué? ¿Porque eres par?
Porque soy par en los dos coches que tengo.
Ya, pues sí. ¿Qué justo, le voy a hacer? Pues mira, podías haber, pues por los pelos, porque se ha acabado todo ya.
Sí, o sea, sí, justo. Que, es que justo... ya lo estaba operando, pero no llegaba. No llegaba,
no,
porque
llegabas
era
a la radio,
9,
claro,
justo,
a las 9, justo, claro.
Justo a las 9.
¿Tienes dos pares?
Dos pares de coches.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordemos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía?
Hay que hablar del PSOE por un doble motivo. Ha rechazado la oferta del gobierno para renegociar la reforma laboral y también bloquea hasta ahora el Código de Buenas Prácticas que pretendía aprobar mañana el Consejo de Ministros para agilizar las devoluciones por las cláusulas suelo. Exige que sea obligatorio. En este momento, esa medida, nos cuentan, está en el aire. Lo que sí es seguro es que el Ejecutivo aprobará este viernes la subida de las pensiones, un 0,25% a partir del 1 de enero. Por lo demás, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha respondido a la patronal, la COE, a su amenaza de llevar al Tribunal Constitucional los últimos cambios en el impuesto de sociedades.
Obviamente, lejos de nuestro ánimo introducir ningún tipo de inseguridad jurídica, que estamos pidiendo un esfuerzo especial a las empresas que mejor pueden atender ese esfuerzo. No habrá ningún problema de seguridad jurídica en relación con la aplicación de la nueva ley.
Hablando de impuestos, el Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado la tarde en pleno cierre del tráfico, lo comentabais, para aprobar que los coches más contaminantes paguen un 25% más por aparcar en la capital. En fin, el dato de la jornada es el del ahorro de los hogares. Cae al 1,8% de su renta disponible a mínimos por el alza del consumo, y en la bolsa el IBEX 35 ha vuelto a cerrar en rojo. No va a poder cerrar con ganancias anuales. Dos cosas más. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de ampliar así la vigencia del billete de 100 bolívares.
Quiero anunciar que he decidido sacar por decreto la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia de los billetes de 100 bolívares. Y todo el mundo tranquilito, compadre, para que todo el mundo pase su fin de año tranquilito, ¿vale?
Sin comentarios. De vuelta a Casa Correos, lanza una mega oferta de empleo, una convocatoria para cubrir 2.450 plazas el próximo año, la mayoría de cartero. Los sindicatos están satisfechos y dejan claro por dónde debe ir el futuro de la empresa pública. Regino Martín, responsable de Comisiones Obreras.
Convertir, ¿no?, Correos en una empresa que entre en el segmento de la paquetería, que es el más rentable, también en el segmento de paquetería industrial de gran tamaño, a partir de 30 kilos. Pensamos que tiene que entrar en los servicios financieros y pensamos que tiene que ser un líder en el asunto del comercio electrónico, ¿no?
Y es que la carta tradicional sigue cayendo, Juan Pablo. En el último año lo ha hecho otro 25%.
Tú escribes muchas cartas, Pin.
Bueno, no muchas, pero yo no, estoy de acuerdo en parte con los sindicatos, pero en parte solo, porque lo que creo es que los sindicatos tendrían que estudiar lo que es el sector de correos en el mundo. Por ejemplo, hay una empresa multinacional que tiene filiales en todo el mundo y que se llama Deutsche Post, es el correos alemanes. Los correos alemanes son unos correos que, partiendo de una empresa pública, que como era el correo en Alemania, al final se ha convertido en una multinacional. Parte tiene de propiedad el Estado alemán, pero también hay privados. De manera que yo creo que en correos deberíamos de hacer lo mismo que hicimos con otras empresas, por ejemplo, que se ha hecho con Aena, por ejemplo, y convertirla en un que llaman champion mundial, es decir, aprovechar para hacer de estas empresas, como pasó con Telefónica, con la potencia que tiene de ser una empresa que ha triunfado, que ha tenido una posición monopólica en el país, entrar en la competencia, que es una de las cosas que tiene que hacer ahora Correos y que está haciendo.
Sí, lo decía
haciendo
el portavoz sindical, que metes en el juego de la paquetería.
Bueno, es que ya se está metiendo. O sea, Correos tiene dos funciones. Una es ser una empresa de transportes y la otra es cubrir una parte, digamos, de lo que llamaríamos la obligación del Estado de tener, pues por ejemplo, una estafeta postal.
O una cabina de teléfonos, que ayer hablábamos de ella.
Claro, en sitio donde, si no fuera por el Estado, pues no lo podría tener porque no es rentable. Pero eso es el Estado el que tiene que subvencionarlo. Por otra parte, tenemos ahí una empresa que tiene un know-how impresionante. Yo lo he conocido.
¿Eso que has dicho que es?
Una forma de hacer, un know-how que se llama ahora.
Gracias, profesor.
Un saber hacer impresionante. Correcto. En todo ese tema. Y lo puede no solamente utilizar para España, sino también para el extranjero. De hecho, hubo una posibilidad de comprar correos portugueses y se estropeó, lo compró otra compañía. Y porque también en muchas partes del mundo se está privatizando el correos. Y pues, o sea, que yo creo que ahí tenemos una oportunidad, pero esa es una oportunidad que digamos de política de Estado. No es una oportunidad de política
para
de
que
partido.
La compañía compita en todo el mundo.
En todo el mundo y se vaya partiendo de una base que es.
¿Pero para eso tiene que ser 100% privada? No.
No necesariamente. Bueno. No necesariamente tiene que ser. No la es, por ejemplo,
Aena.
No lo es Deutsche Post tampoco lo es. Ahora, tampoco viene mal que sea privada, o sea que el hecho es conseguir ponerla, por así decirlo, botar el barco para que viaje por el mar, por esos mares.
Pero siempre está en que tiene que garantizar el servicio universal, es decir, pero que lleve la carta al último lugar.
Pero eso se puede hacer, con que el Estado puede decirle, oiga, yo con usted llego a un acuerdo y hago un programa para que usted pueda hacer el servicio universal. Y eso cuesta tanto dinero, que normalmente cuesta menos dinero cuando es una empresa, digamos, rentable, que cuando lo tienes que hacer personalmente.
No, que quiero decir que es cuestión de fijar en qué núcleos de población, claro, tiene que haber al menos una estafeta de correos y pagarlo.
Y además,
porque para esa estafeta pues requiere un personal, claro, que sea mínimo, aunque sea un solo individuo, y ese personal debería ir con cargo a los presupuestos estatales.
Claro, yo recuerdo una película que se llamaba El cartero, y que era una película de ciencia ficción en el cual había habido una guerra mundial, se había destruido el Estado en Estados Unidos, etcétera, y al final quedaba solamente un servicio, digamos, público, que era el cartero, que era un señor que iba transportando cartas de un sitio a otro. Eso es necesario hacerlo, porque ahora, pero no necesariamente tiene que ser tan caro, porque probablemente incluso puede haber determinadas instalaciones privadas que vendan parte de los servicios, como por ejemplo, pues a lo mejor en un sitio donde hay un bar puede ser bar y estafeta de correos, no necesariamente, como eran también los expendedores de tabaco a veces, o sea que hay muchas soluciones para hacerlo, mucho más barato, y desde luego tenemos ahí una joya, porque funciona muy bien correos, yo lo he visto por dentro, que podríamos tener, y bueno, y esto de que aumente el número de puestos de trabajo me parece esencial, porque es verdad que durante 6 o 7 años ha estado restringiendo la oferta pública de empleo por razones obvias. Pero también entonces hay que cambiarle la naturaleza jurídica de Correos, porque depende, por ejemplo, en estos momentos, prácticamente el presidente de Correos depende del ministro de Fomento.
Pero es que es una empresa pública.
Pero eso le produce determinadas...
Depende de Hacienda, de la SEPI.
Sí,
de la SEPI, sí, pero habla mucho con Fomento.
Sí, seguro, pero vamos. O sea que... depende de Montoro.
Pero efectivamente es una empresa que...
Es que de Montoro depende todo.
Y eso le... Y... una tecnología muy sofisticada, que además otras empresas han copiado para las cuestiones logísticas de distribución, etcétera. O sea, que
bueno, y que tiene una ventaja que es la que tenía, por ejemplo, Telefónica, que es una situación de extensión territorial enorme, claro, que es muy muy difícil competir con ella. Es lo que le pasaba, por ejemplo, a los bancos españoles. Cuando vinieron los bancos extranjeros a España, todo el mundo decía, los bancos extranjeros se nos van a comer. No. Pero claro, imposible, porque tenían una sucursal en cada pueblo. Bueno, en cada pueblo, por supuesto, y en cada barrio, y en cada manzana.
En cada esquina.
Y
¿no?
en cada esquina, y era muy difícil competir con eso. O sea, tiene una potencia que si supiéramos aprovecharlo podríamos hacer un champion mundial, que dicen ahora, ¿no? Como lo hemos hecho con Telefónica o como lo hemos hecho con algunos bancos, porque algún banco, por ejemplo el BBVA, no olvidemos que parte de ese BBVA era Argentaria, que era un banco público.
Era un banco público. Uh-huh. Bueno, que era la fusión de varios bancos.
Bancos públicos, exactamente.
Incluida la Caja Postal.
Exactamente.
Incluida la Caja Postal. Hablemos ya de la reforma laboral, porque el PSOE ha rechazado, ha aparecido informaciones, primero lo publicaba ayer el diario ABC.
Hoy el Mundo.
Ha rechazado, Joaquín, la oferta del gobierno para renegociar la reforma laboral que está en vigor desde el año 12.
El PSOE dice no a la propuesta del gobierno para la creación de una subcomisión en el Congreso para revisar aspectos concretos de esa reforma laboral sin derogarla. Eso sí, los socialistas mantienen que su voluntad firme es echarla abajo porque genera precariedad. Y han recordado que ya han obtenido para ello el respaldo de la mayoría del Pleno de la Cámara Baja. Su portavoz, Rafael Simancas, reitera que hay que cambiar las condiciones de los subcontratados con la prioridad de los convenios de empresas sobre los sectoriales. Esto tampoco les gusta. Sin eso, apuntan, no hay nada que negociar.
Y si el Partido Popular quiere negociar el futuro de su reforma laboral, tendrá que rectificar y tendrá que respaldar estas iniciativas que buscan derogar aquellas normas que recortan derechos a los trabajadores.
Pero no parece que el gobierno vaya a tocar lo fundamental de la reforma, porque insisten que ha funcionado. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, avisa en COPE al Ejecutivo.
Cuidado con los cambios de las reglas de juego, que pueden hacer mucho daño al empleo. Por eso yo les pediría tanto al Partido Popular como al PSOE que dejen de escuchar tanto a expertos de pluma y que escuchen más a expertos que se la juegan, a los que crean empleo todos los días. Que veo que a esa gente se le escucha poco en nuestro país.
Y es lo que dice Lorenzo Amor. Los autónomos, los expertos también advierten del peligro de desvirtuar la reforma laboral si se toca lo esencial.
Pero no los expertos de pluma, ¿no? Que dice Lorenzo Amor, sino bueno, los expertos en la materia laboral.
Los jefes de los lobbies que andan presionando todo el día contando una historia incompleta acerca de los autónomos, pues en fin, claro, acaban teniéndose que meter con aquellos que no tienen ningún interés ni en los autónomos ni en el mercado de trabajo y simplemente se dedican a estudiarlo.
Dicho sea lo cual, ¿cómo tocar la reforma laboral sin que
aquí
deje de ser
lo
efectiva?
Primero que hay que decir, creo yo, es que a Rafael Simancas debería cambiarse de partido y recrear la Falange Española y de las Jons, ¿eh? O por lo menos o ingresar en esto, porque a él lo que le gustan son las instituciones franquistas que perviven en el mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo, quiere que los convenios de empresa estén supeditados a los convenios esos sectoriales y tal. Claro, esto es el principio erga omnes que introdujo la primera ley de convenios colectivos del año 1958, según la cual un sindicato que reúne a todos los trabajadores del país y a todas las empresas del país.
Por decreto ley.
Por decreto ley, pues negocia y tal. Pero claro, esto pasa a la democracia y entonces resulta que un sindicato que no representa a casi nadie y unas patronales que tampoco representan a casi ninguna empresa, se dedican a fijar las condiciones laborales de todas las empresas de su sector o del sector que les parece oportuno. Entonces, claro, es que esto no es de recibo. Esta reforma tímidamente ha permitido escapar de esa trampa.
Sí, claro.
Pero solo tímidamente.
Solo tímidamente, pero
habría
convenio
que ir
de empresa,
mucho
no,
más
¿no?
lejos. Claro. No en el sentido franquista de Rafael Simancas, sino justamente en el opuesto, en un sentido liberal, que es el que hay.
Pero
en
¿por qué el PP abre ahora este melón?
Bueno, porque...
Porque teme que se la droguen.
No, el PP abre este melón... Porque,
para intentar paralizar la derogación.
Claro, pero yo creo que...
Porque ha habido una votación en el Congreso... Pero una proposición no de ley. Vale, pero ya ha visto sí, que hay un peligro. No. Entonces dice, voy a mandar esto a una subcomisión y lo saco del carril y a ver si así lo paro.
Sí, pero de todas formas...
Porque dijo Rajoy en el discurso de investidura que una de las rayas que no se podían atravesar era esta.
Y entonces, pero también lo sabe el PSOE. Y entonces el PSOE dice, no me voy a sentar a negociar, porque si me siento a negociar, yo sé que hay unas cosas que no voy a poder cambiar. Una de ellas es la no jerarquía de los convenios colectivos, es decir, que los sectoriales no obliguen necesariamente a las empresas.
Es lo que Simancas llama el derecho de los trabajadores.
Que la empresa esté por encima del sectorial.
Exactamente. ¿Qué es eso?
Eso no se puede cambiar.
Eso no se puede cambiar, porque eso en el fondo no es un derecho de los trabajadores. Eso no lo han perdido los trabajadores. Lo que lo han perdido son
los sindicatos.
Las estructuras. Y las estructuras de los sindicatos y los patronales. Que lo quieren recuperar porque, entre otras cosas, era uno de sus
fuentes
de financiación. Porque al negociar decían, bueno, pues como hemos negociado este convenio, pues usted, empresa, me paga esta cantidad y usted, trabajador, me paga esta cantidad. Y por tanto, yo sigo negociando. Y eso no se puede pasar porque esto es la clave de todo el sistema de reforma laboral. ¿Qué dice esto? Que si una empresa, por ejemplo, cree que con su convenio colectivo, acordado con su sindicato, con el comité de empresa de su empresa, puede competir mejor, lo hace, aunque no tenga nada que ver o tenga cosas distintas del convenio sectorial. Y esto es muy sencillo. Vamos a ver. Supongamos que nosotros somos un convenio sectorial y decidimos entre Petronal y sindicatos y subir el 3% de los salarios, el 10% de los salarios. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que están bien y pueden subir ese 10%. ¿Y esas empresas qué hacen? Al subir el 10%, las que están mal suben el 10%, quiebran. Y por tanto...
Las quitan del mercado.
Las quitan del mercado.
El movimiento de eliminar la competencia.
No, eliminan la competencia. Claro. O sea, y esto es lo que quieren los sindicatos. ¿Por qué lo quieren? No quieren ese efecto perverso. Lo que quieren es seguir cobrando la negociación.
Seguir mandando en el mercado de trabajo.
Y por eso, y eso no es posible. Y por tanto, como esa es una línea roja, si yo fuera socialista, diría, no negocio, porque si negocio, no voy a cambiar lo que tengo que cambiar para mis intereses electorales. Por tanto, prefiero decir que no se puede negociar. Y esto es lo que creo que es la
situación. Bueno, ya, pero la reforma laboral puede profundizarse en el sentido de eliminar del estatuto de los trabajadores el principio de sindicato más representativo.
Bueno, claro.
Esto se introdujo en el año 1980 porque se consideraba que las organizaciones sindicales libres eran débiles y era una manera de reforzarlas. Ahora son más débiles que entonces. Por tanto, el principio de sindicato más representativo no ha funcionado.
Pero eso no lo sacas ahora en el Congreso.
No, pero si tú dices, mire usted...
Pues por eso no hay que negociar nada.
Usted negocie lo que le dé la gana, pero para sus afiliados.
Claro,
cuando un sindicato negocie cosas interesantes para sus afiliados, aumentará su afiliación.
Claro, es que ahí
es la cuestión.
Hay otro problema, y es justo. Y esto me lo decía a mí un sindicalista, me decía, de UGT además, me decía, oiga, es que pasa que yo trabajo para el inglés. ¿Por qué? Yo soy del comité de una empresa. Y resulta que yo tengo afiliados el 30% de esa empresa, por lo que sea. Y yo consigo un 2% de aumento salarial en la negociación. Resulta que es para el otro 70% también. Y entonces el otro 70% dice, ¿para qué me voy a afiliar? Claro. Porque afiliarme a un sindicato en una empresa también tiene sus inconvenientes.
Bueno, ya, y pues hay que pagar una cuota.
Ya hay que pagar la cuota y te significas, etcétera. Entonces, dice, bueno, no. Lo que hay que decir es, los convenios colectivos son lo que se llama de eficacia limitada. Sí, ¿qué significa eficacia limitada? Que solo son válidos para los afiliados al sindicato que los ha firmado.
Y a la entidad patronal
que lo ha firmado. Y por tanto, si eso lo hacen, la gente se afiliará a un sindicato, porque si no, no tendrá aumento salarial. Pero eso tiene que cambiar la mentalidad de los sindicalistas, que en el fondo son sindicalistas, como decía Miguel, franquistas, porque piensan, representamos a todos los trabajadores. ¿Se sindiquen o no se sindiquen?
Ellos se consideran herederos del sindicato único al que tú has estado afiliado y yo también.
Por obligación.
Porque empezamos a trabajar antes de que acabara el franquismo.
Bueno, pero no era obligatorio.
Era obligatorio. Es que ni te preguntaban.
Te afiliaban directamente.
Te descontaban la cuota sindical de la nómina.
Y se quedaban en su paz.
Pues claro, es que esto era así.
Claro, si Comisiones Obreras llega y llega a un acuerdo de subir el 5%, y tú dices, oiga, ¿usted es afiliado? Y dice, no, ¿paga la cuota? No, dice, pues bueno, ese 5% no es para usted. Ya verás cómo se afiliaban.
Hombre, claro, es que eso reforzaría a los sindicatos.
Y haría que
obligaría a los sindicatos a hacer una política mucho más próxima a todos los trabajadores.
Y por tanto, a lo mejor a ser más sensatos, porque claro, los trabajadores...
Entre otras cosas, a los trabajadores temporales están abandonados por los sindicatos completamente, ¿no?
Claro, ese es el tema.
Entonces, claro que la reforma laboral se puede mejorar,
no
naturalmente, pero no en el sentido de Simancas.
No, es el contrario. O sea, en vez de jerarquizar más, que es lo que quiere Simancas, es desjerarquizar aún más.
Sí, sí, claro.
Que los convenios sean de esto que se llama eficacia limitada. Significa solo válidos para los afiliados a las entidades que lo firman, que es la empresa en concreto y el sindicato
en concreto. La empresa o la entidad patronal, las empresas.
Y eso sería una cosa razonable, porque además el sindicato entonces cobraría, digamos, cuotas y sería financieramente mucho más, digamos, fuerte y por tanto más independiente de los partidos.
Claro.
Ese es lo que le pasa a los alemanes.
Más independiente del gobierno.
Y del gobierno.
En estos últimos años, que con las restricciones que ha habido presupuestarias, se han reducido los ingresos vía subvenciones que los sindicatos reciben, no del Estado, las comunidades autónomas
ayuntamientos.
Y los ayuntamientos, etcétera. Entonces, claro, se han encontrado con que han tenido que reducir plantillas, en fin, se han encontrado con una situación financiera bastante desastrosa. Claro, esa es otra herencia del sindicato único, ¿eh? No se hereda la unicidad sindical, porque hay varios sindicatos, pero sí la unicidad financiera, porque casi todo el dinero procede de las subvenciones.
Pero uno de los lemas siempre ha sido la unidad de acción. Lo de
objeto, bueno, pero una cosa es la unidad de acción, que eso puede ser.
Es una cuestión suya, si tiene unidad de acción o no.
En Estados Unidos, por ejemplo, que los sindicatos son prácticamente profesionales, ¿eh? Pues no son afiliados a partidos. Normalmente les gusta más el Partido Demócrata que el Radical, que el Republicano, pero no necesariamente. Pues allí los sindicatos compiten. Y hay otra cosa que es distinta. Por ejemplo, las empresas no necesariamente tienen que estar sindicadas en Estados Unidos. Puede haber empresas que no tienen sindicato. Aquí, oficialmente, tienen que tener sindicato. Pero hay algunas que no lo tienen, sobre todo en pequeña y mediana empresa. Pero entonces, ¿cómo se hace en Estados Unidos esto? Llega un señor del sindicato a la empresa y dice, oiga, señores trabajadores, ¿ustedes quieren que yo les represente? Y entonces los trabajadores dicen sí o no, lo votan en referéndum allí dentro de la empresa. Y si le representa, con quien negocia la empresa no es con un representante elegido por ellos, sino con un experto del sindicato.
Un tipo
que sabe lo que son las empresas, que sabe cómo se negocia con esas empresas, cuáles son las estrategias de la empresa, cómo tiene que competir para sobrevivir. Es distinto, es un tema puramente profesional de defensa de intereses profesionales y no de intereses políticos.
Bueno, aquí tenemos algún sindicato de ese tipo, por ejemplo, en el caso del sindicato de pilotos de líneas aéreas.
Bueno, es ese.
Los sindicatos de maquinistas de red. Este tipo de sindicatos son ese tipo de sindicatos. Ahí están afiliados todo el mundo porque efectivamente saben que sacan lo que quieren.
Y esos sindicatos.
Muchas veces por procedimientos, en fin, que molestan al público en general y en particular.
Bueno, pero el sindicalismo siempre ha sido de naturaleza, por así decirlo, mafiosa en el buen sentido de la palabra.
Sí, no sé si hay buen sentido de la palabra.
De que, claro, normalmente es muy difícil.
En el buen sentido.
Sí, no, esto
eso tienes que hacer un caso.
No, hay que reconocerle a los sindicatos Vamos a ver, los sindicatos cuando empezaron lo tuvieron muy difícil. ¿Qué les pasaba? Pues que la gente no les gusta las huelgas ni les gusta enfrentarse con el patrón, eso es evidente. Y entonces tenían que hacer algunas, digamos, esfuerzos de convencimiento. Sí. Para conseguir que los trabajadores estuvieran más unidos. Y eso es lo que yo llamo, esos esfuerzos de convencimiento llamo yo una naturaleza
mafiosa
positiva.
A lo que también ha dicho que en el PSOE es al código de buenas prácticas, se ha puesto en marcha el gobierno, y quiere poner en marcha el gobierno para intentar, Joaquín, que la banca agilice la devolución de las cláusulas suelo.
Bueno, la idea del gobierno era que se aprobara mañana en Consejo de Ministros, pero hasta ahora hay jaleo, lo hemos avanzado, no está claro por qué. Al PSOE no le gusta el código. ¿Por qué? Sobre todo porque cree que la adhesión de los bancos no puede ser voluntaria, sino obligatoria. Por eso el rechazo de Pedro Saura, su portavoz económico.
Lo que le hemos planteado al gobierno es que ese esquema, ese instrumento que está diseñando el gobierno, es un instrumento que para nosotros es inaceptable y que no vamos a apoyar en el Congreso de los Diputados.
Recuerdo que lo que busca el Ejecutivo con esta vía extrajudicial es facilitar las reclamaciones de los afectados, ahorrar costes, fijando plazos, los términos de la devolución de esas cláusulas suelo, bien en metálico o amortizando parte de la hipoteca pendiente. El código incluía, según se había avanzado ya, la exigencia al sector financiero para que creen unidades especiales para gestionar la presumible avalancha de peticiones. Para garantizar que todo esto se cumpla, habría una comisión de seguimiento con representantes del Banco de España, de los ministerios de Economía, de Justicia. Hacienda también quería jugar su papel en esta historia, según nos contaba esta misma mañana su titular, Cristóbal Montoro.
Hacienda tendrá el papel que tiene que hacer inevitablemente, ineludiblemente, cuando se produce siempre este tipo de supuesto. Sin duda alguna, pues Hacienda va a estar en esa devolución porque es inevitable, ineludible, es la obligación de Hacienda estarlo.
El Ministerio de Hacienda quiere controlar la devolución de las cláusulas suelo, ya que el proceso tiene implicaciones fiscales porque los clientes se han desgravado en el IRPF por el crédito hipotecario. Lo dicho, el gobierno ha negociado el contenido del código con Ciudadanos, también con el PSOE, pero hasta ahora, insisto, está en el aire porque a los socialistas no les gusta, ya que puede no ser efectivo si no es obligatoria la adhesión de la banca. Y eso a pesar de que en economía tienen más o menos claro que lo harían por imagen y porque están perdiendo todos los casos en los tribunales. El Banco de España, recuerdo, calcula que el impacto para el sector puede alcanzar en el peor de los casos los 4.000 millones de euros.
A mí lo de obligatorio...
No, pero
hay que ser más listo en esto, ¿no?
No, pero si es que esto es un jardín en el que se ha metido el gobierno que yo no entiendo por qué.
Hombre, el por qué es muy fácil... Porque es electoralista.
Ah, bueno, pero no, dices, pero no porque sea razonable.
No sé cuántos millones de personas a las que los bancos les tienen que devolver dinero, pues, ya, pues ahora llego yo, que soy el gobierno benefactor de todos, y le obligo a los bancos a que lo
pero hagan. Eso, vamos a ver.
Entonces, Rajoy aparece como, en fin, el...
El que ha solucionado las cláusulas suelo.
El protector de los consumidores bancarios.
Pero eso, el problema es que yo creo que quien ha metido la pata sin darse cuenta o no ha sido suficientemente listo y no se ha adelantado ha sido precisamente el sector bancario. Porque el sector bancario, como dicen, está perdiendo todos los juicios. Probablemente habría que discutir si eso es razonable o no. Porque, claro, había gente que sí sabía lo que era una cláusula suelo y lo firmó y tal. Y
lo firmó, a sabiendas.
Pero los jueces están haciendo...
A sabiendas porque eso tenía mejores condiciones para la hipoteca.
Ya, pero los jueces están decidiendo en contra de la cláusula suelo. Y por tanto lo van a pagar. Y por tanto, si yo fuera el sector bancario, diría, señores, no se preocupen ustedes, reconocemos que esto es de derecho de los que quieran reclamarlo, y lo haría, y sería un punto que se apuntaría un sector que no está precisamente bien de imagen. Yo no lo entiendo por qué no lo ha
hecho. Pero tampoco bollante económicamente.
Bueno, pero vamos a ver. Son 4.000 millones que va a costar, lo que dice el Banco de España. De esos hay 2.500 que están provisionados, es decir, que ya los ha separado de los beneficios la banca para... Entonces, quedan 1.500 millones. 1.500 millones para toda la banca española no es nada. Si pero... es que son peanuts y tendrían una imagen estupenda. Yo no sé. Y luego, el gobierno no tenía que haberse metido en esto porque eso que dices tú tienes toda la razón.
No,
es una imagen.
No, pero
es absurdo. Porque mira lo que le está pasando.
Pero quien podría haberse metido en esto en uso de su autonomía, De su autonomía quiere decir que no depende del gobierno. Es el Banco
de España. O el Banco de España.
Porque el Banco de España tiene competencias en materia de protección de los consumidores de servicios.
Por ejemplo.
Y por tanto, podría hacer una circular que estableciera, pues en fin, los procedimientos ágiles para lograr este asunto funcione. Pero como el Banco de España dejó de funcionar con Miguel Ángel Fernández de Ordóñez y no ha vuelto a
dar señales de vida,
pues ¿qué le vamos
porque,
a hacer?
Por eso...
A lo mejor sería suprimirlo.
Estoy de acuerdo contigo en esto del Banco de España, pero también te digo, entonces, lo que no entiendo es por qué tiene que pasar esto por el Congreso. Esto es como si la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que ha hecho un código de buen gobierno para las empresas cotizadas y para las no cotizadas, eso no ha pasado por el Parlamento.
Claro que no, porque el Banco de España puede hacer las circulares que...
Claro, lo mismo que ha hecho la CNMV.
Tiene competencia para... Claro.
Pero ahora quieren sacar todo por consenso.
Pero vamos a ver,
de la Cámara. Pero si no nos entiende.
España, el consejo ya está. El gobernador del Banco de España lo ha nombrado el PP. El subgobernador lo ha nombrado el PSOE. Cada uno de ellos ha metido, y los otros partidos, los nacionalistas incluso, han metido a su cuota de consejeros, etcétera. O sea, el Consejo del Banco de España puede aprobar esa norma.
¿Cómo?
Además lo podría hacer de una manera mucho más profesional.
Exactamente.
Que el propio gobierno, porque queramos o no queramos, en los ministerios, expertos en asuntos bancarios hay muy poquitos, por no decir ninguno. Y por tanto, pues lo razonable hubiese
sido...
Que
está el Banco de España, vamos.
Claro, exactamente. Pero
sido...
el Banco de España existe.
No entiendo por qué el gobierno... Claro, el gobierno ha pensado ponerse la medalla, pero resulta que ya, como pasa siempre, ahora ya le están saliendo...
Medallistas.
Esa medalla tiene una serie de espinas.
Claro, quiere.
Claro. Y entonces hay alguno que dice, yo quiero. Ese es un tema que no tiene que estar en el ámbito político. Es un tema comercial, financiero, profesional.
Entre la banca y el cliente.
Y el cliente, ya está.
Claro. Sí.
Sabiendo la banca que seguro que lo va a tener que pagar porque los jueces están adoptando lo que están adoptando y la jurisprudencia...
Bueno, ya hay una sentencia en Oviedo
que
aplica...
¿Y qué acuerdo
a qué banco, a uno de esos...
Y lo que ocurre con esto es que si llegas a acuerdos extrajudiciales, que es lo que es...
Te ahorras costes.
Te ahorras costes porque si no al final tienes que pagar incluso las cotas,
pagar a todo ese ejército de abogados que se publicita incluso a través de la COPE,
yo no quería...
recomendando a los afectados, recomendando
esto yo lo tengo en la cabeza, pero me parecía peligroso comentarlo.
Recomiendan que no se pongan de acuerdo con el banco, cuando en realidad lo que más les conviene es ponerse de acuerdo con el banco lo antes posible, porque de esa manera experimentarán muchos menos costes que los que van a tener si se meten en un pleito de estos que dura no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera.
Además que estamos hablando de recuperar cantidades que pueden ser de 3, 4 mil euros.
Sí, no son
de 3, 4 mil. De 10.000 y de 15.000 euros.
Son 500.000 euros.
No, por supuesto. Luego los costes en un juicio, si en esas cantidades, pues suponen un trocito, ¿eh?
Sí, claro, pero los costes en un juicio, final las costas se las cargan al banco y se las lleva.
Porque pierde el banco.
Los abogados hacen publicidad. Claro.
Todo el mundo tiene que comer.
Coman, me parece perfecto. Yo no estoy aquí para darles de comer a ellos. Creo que doy un consejo razonable a las personas.
Por eso yo creo que la banca debía ser la primera interesada en haber llegado a este tipo de código de buenas prácticas entre ellos.
Sí,
y además, no solamente está el Banco de España, también está la AEB.
La AEB podría... Que
podría haber dicho, oye,
podría
yo...
Podría haberle propuesto al Banco de España...
La Asociación Española de la Banca, la patrona de la banca.
Claro, sí, AEB.
Efectivamente,
eso cuando estaba mi querido compañero y profesor Rafael Termes, probablemente hubiese... Entonces era consejero del Popular.
Bueno, pero...
Aquel Popular tan popular.
En aquella época el Banco de España funcionaba.
Y la AEB también. Acuérdate de la reunión de los siete grandes.
Sí, claro.
Que eran prácticamente...
Eso sí que era un lobby.
Y no lo que hay ahora.
Exacto. Los periódicos económicos de mañana los tiene Joaquín Mitmanos, como siempre hasta ahora.
Bueno, pues se habla de ese código de buenas prácticas. Veo en 5 días, da por hecho que los grandes bancos firmarían ese código de las cláusulas suelo.
Es que es elemental.
Si hay código.
Bueno, es que si no, código. Yo lo que haría...
De momento solamente hay código PIN en la linterna.
Yo si fuera ellos diría al gobierno y al PSOE y a todos, no se preocupen que nosotros vamos a hacer nuestro código mucho más eficaz, que porque no solo voluntario, sino profesional, que lo que usted hace. Pero bueno.
También recoge mañana 5 días que gobierno y COE, lo venimos contando en los últimos días, se enfrentan por la reforma del impuesto de sociedades. Ayer escuchamos el comunicado de COE, hoy la respuesta de Montoro, la hemos escuchado hace media hora.
Bueno, es que no les gusta que le suban los impuestos a las empresas. Uh-huh.
Bueno, yo no solo que no, yo no sé si eso es una pedida acertada en estos momentos.
No, no, yo creo que es muy discutible la subida de impuestos a sociedades, por supuesto.
Yo subiría el IVA y ya está, pero bueno.
Pero en fin.
Pero algo subiría, ¿no?
Hombre, tengo que subir.
¿Bajar el gasto no lo bajaría?
Primero intentaría bajar el gasto, pero como veo que eso es inelástico a la baja, como diría un economista, pues no me queda más remedio que subir algo los ingresos.
De todos modos, esto de la patronal, de decir que me voy a meter en un pleito contra el gobierno, porque...
Bueno, es absurdo.
Bueno, se tiene que meter, ¿eh? Amenazado, se tiene que meter, ¿eh?
Pues claro, porque dice que ha cambiado el impuesto en el mismo año, dice, claro.
Claro, y lo puede cambiar todos los trimestres. Claro.
A ver si da el paso, ¿eh? A ver si da el paso.
Lo aprueban en el Congreso los diputados, nada, es que eso es así.
Ahí yo
hombre,
creo que
lo que pasa
pasar,
es que
nada.
Si yo fuera al gobierno, me gustaría que la patronal dijera eso.
Ah, sí, claro.
Para darme algún argumento.
Para ser todavía más socialdemócrata.
Correcto. No, y darme un argumento.
Para que si mancas,
Sí, sí.
Con ese...
Dijera, hay que defender al gobierno.
Protofranquismo que tiene, dijera, esto va contra la patronal. Muy bien.
Bueno, en El Economista mañana el titular de apertura es que el año se saldará con la mayor caída del paro de la serie histórica. El dato lo conoceremos el día 4. El día 4 conoceremos el dato de diciembre y, por tanto, la evolución de todo el 16. Sí, porque el de la EPA habrá que esperar hasta finales de enero para conocer la EPA definitiva del 16.
El día 4 me toca venir, por tanto...
Pues hablarás del
paro. Y vendré con mi coche. Oh. Espero.
Bueno, sí, bueno nunca se sabe, Pin.
Si la contaminación no...
El día 4 es par, ¿eh?
Por eso, vendré con mi coche en todo caso. Pase lo que pase, vendré con mi coche.
Bueno, expansión. Mañana nos cuentan un reportaje sobre el futuro del coche eléctrico, precisamente.
Pin, cómprate un eléctrico para llevar los gatos.
¿Se vendrías todos los días?
Yo.
A los gatos mejor el coche eléctrico, Pin.
Y también, en expansión, la Caixa impulsa 46.000 proyectos en 2016 con su obra social.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna del jueves 29 de diciembre. Feliz año, Miquel Buesa, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente, feliz año y feliz año a todos los que nos escuchan.
Y aquí estaremos, si Dios quiere.
Sí. Sí,
adiós, señor. José Ramón Pinar Boleda, feliz año. Bueno, aquí te digo feliz año mañana, que haremos a las 7:15 el caso del año 16 que termina. Vete preparándolo.
Ya lo voy preparando.
Mañana hay balance, ¿eh? De Rajoy, de las bolsas, todo.
Y del código PIN a las 7:15 el caso del año 16.
Muchas gracias.
Adiós, profesor. ¿En qué te vuelves?
Me vuelvo en taxi. O sea, todo lo que me podrías haber pagado, que ya sabemos que es poco, ya se ha ido.
Ya te lo has gastado todo. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Está aquí Jerónimo José Martín con las películas, que es lo que hace el hombre habitualmente.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el año nuevo? Pues rodeado de la familia. La verdad es que en esto no hay ninguna duda. Siempre en casa, siempre rodeado de la familia, siempre con mucho ajetreo, siempre con muchos nervios en la cocina, siempre con algo que se rompe, siempre con algo que sale bien, algo que se quema. Pero sí, se vive con la emoción de la última uva. Y acordarse de los que no están. Siempre es el momento más emocionante, con el que termina y empieza el año. Los que no están.
En COPE la Navidad también eres tú. Y Juanma Castaño la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de Reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la ONCE. Porque este año tiene más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la ONCE que se celebra este domingo día 1. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la ONCE. Deja que te toque.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alex, soy el chef del famoso restaurante con el que siempre soñabas. Parece que te has cansado de soñar que cenas mi langosta a la meunier. ¡Qué decepción! Deja de soñar que se te caen los dientes, hombre, que sin dientes no hay langosta, Alex. Insiste en tus verdaderos sueños, no la líes.
6 de enero, sorteo del niño. 630 millones en premios. El premio es para los que insisten.
Estimados pasajeros, en 10 minutos comenzará el embarque.
Es el nuestro. ¿Llevas los regalos?
Los turrones, la camisa y el perfume. Sí, aquí van. Espera, que nos olvidamos la copa de cava.
Esta Navidad, Aena te invita a brindar por tus regalos. Porque por una compra superior a 30 euros en las tiendas de nuestros aeropuertos, te regalamos una copa de cava. Infórmate en aena.es.
Es algo lógico. Llega un momento en casa en el que no puedes responder a las preguntas de tus hijos. Esta sin ir más lejos.
Oye, papá, ¿cuál es tu youtuber favorito?
Y hay otras que sí puedes responder.
Nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que has visto unas poquitas, ¿eh?
Sí, unas poquitas. Menos que otras veces, pero sí. Bastantes, ¿eh? Porque hay menos estrenos. Sí. Pero hay que ir adelantando para... porque ya con
porque
tanta
luego
fiesta...
en Los Reyes también hay estrenos.
Hay también. Y entonces, en fin, no hay... se puede uno descuidar no, nada de nada.
No, o sea, no, porque te pierdes una y luego no la puedes contar bien.
Sin duda.
Está aquí Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE. Buenas noches, Jerónimo.
Buenas noches.
¿Por dónde empiezas hoy?
Pues mira, vamos a empezar por la popular. No es la mejor, pero claro,
o sea, al la taquillera está la...
Jennifer Lawrence y Chris Pratt, que son dos guapos.
Esto
de
no es un blockbuster, ¿qué dices tú?
Es un blockbuster, o quiere serlo, a ver si lo consigue, ¿no? Sí, pues tiene...
cómo voy cogiendo el lenguaje.
Sí, ¿no? Sí, no, muy bien, muy bien. Y es un poco pastelito también, ya te aviso.
Ah, pastelito.
Porque es un poco amor galáctico.
Amor galáctico.
Se llama Passengers.
120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo planeta.
Oh. Creo que ha habido un fallo. Nos hemos despertado. 90 años antes de tiempo.
Oh. Tenemos que volver a dormir.
No podemos.
Qué no bonito, podemos.
Qué bonito.
Y fíjate que cuelgue, ¿eh? Tú vas en un transporte espacial
y te despiertas,
y te despiertas 90 años antes, cuando todos los demás duermen allí. ¿Qué hago y qué no hago, no? Menos mal que está Jennifer Lawrence, ¿no? O sea, Chris Pratt y Jennifer Lawrence. O sea, es la única.
Yo me he tenido suerte, ¿no?
Menos mal. Y se ha despertado esta muchacha también.
Bueno, es Morten Tildum, que es un noruego que hizo Descifrando Enigma.
Sí.
No está mal, pero en mi opinión se queda corta la película. La han llamado Titanic en el espacio. Titanic tiene mucha más historia.
Por favor.
O sea que, por favor, no mezclemos aquí.
Extrañas.
Tiene su punto de humor a través de Michael Sheen, que interpreta a un camarero cibernético, que es la única presencia así parecida a algo vivo que existe. Y hay un poco de emoción en alguna secuencia de estas de catástrofe espacial cercana a Gravity, pero no tiene ni la potencia visual y digamos enigmática o parabólica o metafórica de Gravity, ni tiene la potencia narrativa de una película de catástrofes. O sea, es un poquito entre Pinto y Valdemoro. De hecho, hay varios personajes importantes. Por ejemplo, sale Lawrence Fishburne, sale Andy García, pero salen segundos, vamos, o sea, es una cosa, yo creo que haya habido remontaje a última hora, confían en el carisma de los actores, ciertamente los dos están muy bien y hacen buena química, que se dice, ¿no? Jennifer Lawrence y Chris Pratt son los dos actores de moda ahora mismo, pues bueno, al que les guste les va a gustar, y al que le guste el cine espacial yo creo que les va a dejar un poquito fríos.
Pásanos.
O sea, es mejor la siguiente película
que se llama
es un thriller, que más bien un western contemporáneo que se titula Comanchería.
¡Todo el mundo al suelo!
¿Lleva mucho tiempo por aquí?
Lo suficiente para ver cómo robaban un banco que lleva robándome 30 años.
Oiga lo que oiga, no me lo creeré.
No, créetelo, lo habré hecho todo.
Bueno, ahí el planteamiento ya lo has visto, o sea, es un
atraco.
Son varios atracos de dos hermanos, uno de ellos acaba de salir de la cárcel, el otro es buena gente, pero quiere dejar a sus hijos bien situados. Entonces el banco les ha apretado, está a punto de desahuciarles, entonces empiezan a robar sucursales de ese banco en Texas, en territorio comanche, ¿no? En este caso no es un modo de decir territorio comanche, es un término periodístico, como bien sabes, de zonas de guerra, ¿no? Es que aquí vivían los comanches, en Texas y tal. Entonces,
vivían,
bueno, vivían. Bueno, no, ahora viven también porque uno de los personajes es un comanche, pero esta vez es un ranger. O sea, ahora los policías son comanches, ¿no? Y va con Jeff Bridges, es lo mejor de la película, que siguen a estos dos. Y bueno, funciona muy bien porque tiene un buen guión. No es muy original el tema, es otra película más de atracadores y policías, pero el guión de Taylor Sheridan, que hizo Sicario, que es una gran película, pues refleja estos tipos duros bastante bien. Tiene un aire de atmósfera del estilo de No es país para viejos.
¿Qué película, Sicario?
Y luego tiene una buena... Es dura, ¿verdad?
Pero bueno, es tremenda.
Y luego música de Warren Ellis y Nick Cave, que estamos escuchándola y que funciona bastante bien.
Comanchería. O
sea, buena película y, de hecho, está teniendo más premios de los que se esperaba y tiene posibilidades de cara a los Oscars.
¿Tercera que traes?
A mí me parece la mejor. Es en blanco y negro la mayoría, con algún arranque en color. Es de un francés que a mí hasta ahora no me ha gustado mucho, François Ozon, y se titula France.
¿Y conoció a Franz?
Sí, ¿cómo podría olvidarle? Mi única herida es Franz.
Mi hijo es un chico frágil, no hay que atormentarle.
¿Qué siente por ese joven francés?
Ya no lo sé.
¿En qué época bueno, de la vida está
justo después de la Primera Guerra Mundial. Tiene mucho interés para el cinéfilo, porque se basa en una novela, luego convertida en novela de teatro, en Maurice Rostand, que ya adaptó en el año 32 Lubitsch, nada menos, Ernst Lubitsch. La ha cambiado mucho François Ozon. Y con ella ha descubierto una actriz que yo no conocía, Paula Ver, que ganó en el Festival de Venecia el premio a la mejor nueva actriz. Y está espléndida con un actor que es muy conocido francés, es de la Comédie Française, se llama Pierre Niney. Y es la historia de una familia herida profundamente porque acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, ha muerto el hijo de este matrimonio mayor y se ha quedado a punto de casarse. Entonces la prometida es acogida por los padres de este chico y un día la prometida, yendo a llevar flores al cementerio, descubre que hay un joven francés, claro, en Alemania, que está todavía con las heridas y con un sentimiento antifrancés muy fuerte, poniendo flores en la tumba de su prometido. Y ahí hay una historia que se va a ir desvelando. Aquí François Ozon prima un poco la intriga para concluir lo mismo que concluye Ernst Lubitsch, porque la película de Lubitsch se llama Remordimiento y en cierto modo todo es una historia de reconciliación, perdón, de cómo hay que cerrar heridas después de hechos tan gravísimos como una guerra mundial cruda como fue la Primera Guerra Mundial, que acaba siendo enormemente interesante. Ozon juega en su terreno, es un director habitualmente muy turbio, hizo en la casa, por ejemplo, y aquí juega un poco en la intriga con esa turbiedad, pero luego acaba haciendo una película, una reflexión preciosa, que está en la línea de las mejores películas recientes, por ejemplo la de Mel Gibson, y que está en la de la semana que viene, que es una otra obra maestra también del cine religioso en este caso, que es Silencio, la de Martin Scorsese. O sea, es interesante la continuidad de estas películas porque Fran, que también ha sido muy premiada y tiene posibilidades, incluso en los Oscars, porque es en blanco y negro casi todo, con algunas incursiones en color, tiene una continuidad narrativa y dramática con todas estas películas enormemente interesante, ¿no?
¿Película o documental?
No es documental, es una recreación, aunque está hecha por documentalistas, esto sí que lo has visto bien, los hermanos Jeff y Michael Zimbalist, que son estadounidenses. Es su primera película de ficción y se titula Pelé, el nacimiento de una leyenda.
Ganaré la Copa del Mundo para Brasil.
Si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres.
No sé jugar como los otros.
Tienes que inspirar a tus compañeros para que crean en ellos. Ahora es el momento de Pelé.
Bueno, el primer atractivo es esta banda sonora que estamos escuchando, de A.R. Rahman, que es el mejor compositor de Bollywood, un indio, que ha hecho una mezcla de música india con brasileña para esta recreación de la vida de Pelé, es decir, de Edson Arantes do Nascimento, para muchos el mejor jugador de fútbol de la historia.
Eso dicen.
Que la ha pagado él, de hecho está empujando un poquito, pero bueno. Y la han dirigido estos dos americanos, que son conocidos por sus videoclips y documentales, y que muestra sobre todo la juventud, cómo nace en un ambiente pobre, y cómo acaba triunfando en el Mundial de 1958, practicando esto que han llamado muchos el jinga, o sea, es decir, un modo de jugar enormemente creativo, en el que se basa también los bailes brasileños y africanos y tal. Juegan mucho con esto que lo estamos escuchando, ya es jinga este el tema de Ramman. Es un pelín TV movie, pero está bastante bien. Bueno, la han retrasado, pero es una buena película para estas fechas.
¿Qué te queda, Jerónimo?
Pues mira, vuelta a casa de mi madre, que lo mejor es este fragmento del tráiler.
Gmail.
¿Qué?
¿Miel?
No, escucha bien. Gmail, gmail.com. Mamá, ¿lo haces a posta?
No entiendo nada. Para mí internet se acabó.
Bueno, es una arquitecta de 40 años que con la crisis se tiene que volver a vivir con su madre. Te puedes imaginar la crisis generacional. Son muy buenas actrices. Alessandra Lamy hace de arquitecta y Yosein Balasko, que es una cómica ya veterana. Entonces tiene su punto, pero el punto de partida es tan original y le saca tan poco partido a Eric Lavigne que te sale un poquito decepcionante, ¿no? No tiene la potencia de otras comedias francesas como Intocable o como Pero Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y tal. Podría haber sido mucho mejor. Y bueno, se queda superficialita. Ahora, para echarse unas risas, es la mejor película de esta semana. Y tenemos un pastelito de los que te gustan a ti.
¿Ah, sí?
Con buena música folk, que se llama La última canción.
¿Por qué quieres escribir este libro?
Porque me ha quedado mucho amor dentro y no he conseguido gastarlo.
Encantado de aguantar las neurosis de todos.
¿Qué quieres que diga?
Solo quiero que me digas cosas. De verdad te gusta.
Estás conmovido, reconócelo. Reconócelo. Me ha quedado mucho amor dentro.
La última canción.
He visto que esta te iba a gustar. Lo mejor son las canciones de Damián Jurado, como esta que estamos escuchando, que es un compositor folk, que estaba muy bien. Es una ópera prima de Son Meishow. Y una buena interpretación de Rebecca Hall, que es una buena actriz, que es la se ha quedado viuda porque ha muerto en extrañas circunstancias su marido, que era un compositor de música folk, que vive en las montañas, muy ecológico y tal. Y entonces llega un periodista que lo interpreta a Jason Sudeikis intentando hacer una biografía. Y surge entre ellos la chispa.
¡Oh, el amor!
Tal, pero bueno,
qué bonito es el amor, Jerónimo.
No acaba de funcionar.
Nah.
Y luego Mine, no está mal, es un ejercicio de estilo de Fabio Cuglione y Fabio Resinaro, que interpretan, vamos, es la historia de un soldado en la guerra que pisa una mina y se pasa hora y media intentando no levantar el pie y recordando su vida.
Wow.
O sea, es buena película, es de los productores de Variet, pero bueno, yo creo que es un ejercicio de estilo. Y luego para los más pequeños y encefalograma plano, Benito Sansón y los taxis rojos, que es la adaptación de un cómic de Pello sobre un niño muy fuerte pero que cuando se constipa pierde sus poderes y entonces se enfrenta a un corrupto empresario de taxis rojos. Poquita cosa.
Pues Passengers, bueno, Comanchería, France, Pelé. Bueno,
no está mal.
Y aparte,
mal,
bueno, está vuelta a casa de mi madre y la última canción. O sea,
no está mal. Semana es buena. Esta semana.
Muy bien, Jerónimo. Claro. Hablemos en serio. Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Qué es esto?
Esto es uno de los últimos estrenos del año.
Ah, sí, a ver. Qué bonito.
Suena bien la música, Está muy bien la serie. Está muy bien.
Se llama
The Oa y se estrenó hace apenas una semana en Netflix. Y además es un thriller que narra una historia muy rara, un misterio de una niña ciega que tras 7 años desaparece y recupera la visión.
Es nuestra hija.
¿Quiénes son?
Pero nunca nos había visto. Hace 7 años, cuando desapareció, era invidente.
Mamá.
¿Recuerdas las circunstancias que rodearon tu desaparición?
Y esta, Juan Pablo, apenas fue publicitada y por eso la hemos traído hoy aquí, porque no es que sea una gran serie.
Es un caso raro, ¿no?
Es un caso raro porque en este mundillo de las series y demás, televisión, el cine y demás, los cebos, la publicidad está a la orden del día, que te agobia, yo creo que hasta te llega a agobiar.
Sí.
Y con esta, al final lo que han hecho es no publicitarla. Entonces, una semana antes de que llegara, anunciaron que iban a presentar una serie. De repente, ni lanzaron tráiler ni nada, y de repente dijeron, en una semana lanzamos esta serie. Claro, lo que hizo es levantar expectativas, todo el mundo esperando de OA, y bueno.
¿Y qué?
Y bueno, Bueno, en resumen, bueno, ahora te cuento, pero en resumen es una niña ciega que desaparece. 7 años después regresa a su pueblo habiendo recuperado la vista, a uno de estos pueblecitos pequeños de Estados Unidos de lo más profundo.
De los que le gustan a Jerónimo.
De los que le gustan a Jerónimo y en algunas películas.
El profundo sur. Eso es. Jerónimo se mueve ahí como pez en el agua.
Y allí pues se va a empezar a contar un poco la historia de esos 7 años que ha estado desaparecida, que ha pasado, las diferentes relaciones, que es una parte muy importante de la serie, de los padres, de la familia, de los amigos y demás, porque hay muchos que se creen la historia que cuenta ella, otros que no. Al final ahí va a pasar algo, pero lo interesante es que genera todo tipo de opiniones esta serie. Es muy controvertida. Te puede gustar mucho, porque el universo te envuelve, el ambiente que tiene y demás, es un poco espiritual, un poco que te metes en ella o no te metes, o lo que puede parecerte es una historia sin sentido, de estos que tienen el argumento que dices, como no te entre por los ojos, al final lo que no te llegas a gustar nada y la tienes que desechar en el primer capítulo, porque es verdad que esta serie es un buen termómetro, es que si te gusta el primer capítulo, te quedas, como no te guste, te vas.
O sea, la ves y te olvidas.
Sí, es de esta serie, es verdad, es de esta serie.
Ya
que,
estamos.
Sí, que las tienes, las ves, a lo mejor te gusta mucho, te las ves en nada, en 2-3 días porque haces un maratón.
O te atrancas ahí y de ahí te quedas.
O te atrancas y dices que no la quiero terminar porque no me gusta, o el argumento, o no me gusta cómo están presentados los personajes o cómo está tal.
¿Y el primer capítulo cómo es? ¿Es atractivo? ¿Engancha? ¿No engancha?
Claro, es que el primer capítulo, los primeros 50 minutos, 55 minutos son una presentación tan lenta. O sea, con tantos matices, con tantas cosas que te quieren contar, te quieren presentar, que al final lo único bueno de ese capítulo es el último minuto. Entonces, si te gusta ese último minuto, es una moneda de cara o cruz. Como te gusta, te has quedado y te ha enganchado y la tiene.
Y buena música.
Y es muy buena música. La banda sonora es fantástica.
Apúntatela, Jerónimo, tú que haces experimentos con la serie de OA.
Tiene un poco aire a Shyamalan.
Sí,
al incidente, sí. Cosas de estas así que te mete un elemento como trascendente, mágico, religioso, sí. Que no sabes.
Y de ahí bueno, quiere. Bueno, eso
Perdidos es... tenía ese elemento también, ¿no?
Sí, Perdidos. Esta también tiene algo de ciencia ficción, algo más que Perdidos.
Claro.
Porque Perdidos es al final una cosa muy extraña que al final. Esto son experimentos, son un mundillo diferente que no conocen, una serie de sectas y demás. Pero bueno, está muy bien la banda.
Visto que te he hecho dos buenas preguntas sobre series. O sea, sí, la verdad es que sin haber visto.
Nota,
mucho,
se nota que ya.
Estás entrando en el tema ya. Estás entrando seriamente.
Estoy aquí con profesionales. Claro,
por lo próximo
porque Juan Pablo, serie. Tú sabes bastante de series.
Yo asomo la nariz y me.
Asomar la nariz, vamos.
Nada, rápidamente.
Poco a poco.
Poco a poco.
No, pero está muy bien ambientada esta serie. Y además, otro de los aspectos positivos es que tiene actores completamente desconocidos que hay que conocer poco a poco y que al final, pues, gusta, ¿no? Ir conociendo gente que al final salta a la gran pantalla o que salta a otra grande.
Mira, a mí esta me ha traído, ¿eh? O sea, que,
muy bien.
Porque me gusta Shyamalan.
Seguiremos hablando en serie, Iván Alonso.
Claro que sí, Juan Pablo.
Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Vete al cine, Jerónimo, y que tenga feliz año nuevo.
Igualmente.
Cuídate mucho, ¿no?